terminamos la semana con una noticia horrible, el descarrilamiento de esos dos trenes. Y en cifras, bueno, 43 denuncias de desaparición, 41 cuerpos hallados, 5 identificados. 39 personas siguen hospitalizadas, 13 de ellas están en la UCI. Y a esta hora ya está la maquinaria pesada trabajando en Adamuz para levantar los vagones y recuperar también posibles víctimas. Pero hoy en nuestra sección de psicología queremos analizar qué impacto puede tener un suceso como este para quienes lo sufren, para las familias. Incluso para personas que están viendo la televisión y están viendo este tipo de noticias. La verdad es que es algo que nos afecta a todos y hoy queríamos tratarlo en nuestra sección de psicología. Nos vamos hasta Centro Aranda Desarrollo. Allí tenemos a Jara Serrano. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carolina.
La verdad es que no ha terminado la semana nada bien. Tremenda noticia. Y claro, estamos todos impactados. No quiero ni pensar cómo estarán familiares, amigos, personas que viajaban en ese tren, ¿no?
Claro, sí, al final, a ver, son situaciones de una intensidad emocional muy fuerte. Y como bien comentabas, ya no solo para los afectados de forma directa, sino para las personas que de forma indirecta lo ven, para los familiares, para las personas que atienden, ¿no?, a todos los afectados. Incluso para las personas que lo están retransmitiendo, no para vosotros, locutores, personas que lo retransmiten a través de televisión, o para los espectadores que están recibiendo esa información. Son imágenes y historias muy violentas, hay mucha confusión, sobre todo la gente que directamente se ve expuesto a ello, pues ven heridos, ven fallecidos. Una sensación, ¿no?, de inseguridad, de peligro, que al final a uno a nivel cerebral le despiertan todas las alarmas. Y esto en determinados casos puede llevar, temporalmente la mayoría de la gente sí va a tener ciertas secuelas, ¿no?, que luego irán desapareciendo, pero en otras personas puede acabar desarrollando un trastorno de estrés postraumático.
¿Y qué es el trastorno de estrés postraumático y cómo se diferencia o qué diferencia hay a la reacción normal a un trauma? Porque son cosas diferentes, ¿no?
Claro, a ver.
Va unido, pero no son iguales, ¿no?
Claro, como yo digo, son primos hermanos, pero no son iguales. Entonces, a ver, en estas situaciones es completamente esperable que aparezcan, pues, conductas de ansiedad, incredulidad, ¿no?, de esto es imposible, no me lo creo. Y luego, como comentamos, como se entra en un estado de hiperalerta, pues va a haber sobresaltos, tensión, obviamente problemas de sueño, de concentración. Claro. Y claro, cuando esto se va asentando, pues pueden aparecer recuerdos intrusivos durante un tiempo, pero que son respuestas naturales al impacto emocional que tienen, ¿no?, este tipo de problemas. ¿Cuándo hablamos de estrés postraumático? Cuando esto, pasadas semanas, meses, no desaparece y seguimos en ese nivel tan alto de activación, todavía en ese estado de alerta permanente.
Por lo tanto, hablamos de estrés postraumático cuando se dilata en el tiempo, ¿no? Cuando se alarga,
claro,
en el tiempo.
¿Y cuáles serían? Cuando no hay una evolución, claro.
Claro, cuando te quedas como estancado.
Sí.
Y así una semana y otra semana y un mes y otro mes, ahí ya sí que estamos hablando de algo más serio, que es el estrés postraumático. ¿Y cuáles serían las características?
Pues a ver, digamos que se agrupan en varios, ¿no?, en la clasificación iría en síntomas de reexperimentación, que son pues pesadillas, recuerdos intrusivos, los flashbacks, ¿no?, que es como momentáneamente yo vuelvo a ese lugar y vuelvo a sentir y a percibir.
A revivir todo, ¿no?
Claro. Luego habría conductas de evitación, pues vamos a evitar lugares, sonidos, situaciones que nos recuerdan, porque tienen cierta similitud con ese accidente, en este caso, ¿no?, pues un accidente ferroviario. Incluso puedo llegar a evitar el uso de ese tipo de transporte, Luego vamos a tener alteraciones emocionales y cognitivas, pues irritabilidad, tristeza, muy frecuentemente hay culpa por haber sobrevivido, de eso ya se ha estado hablando estos días, y luego pues una visión un poco negativa, porque al final la información que tenemos es muy desesperanzadora, ¿no? Hay mucha emocionalidad. Y luego, pues lo que comentábamos, hiperactivación del sistema de alerta. Vamos a estar en tensión constante, va a haber problemas de sueño, de concentración y sobresaltos, ¿no? Porque al final mi cerebro está atento, no vaya a ser que me ocurra algo y me activo ante cualquier sonido, por ejemplo.
Claro, no todas las personas desarrollan este estrés postraumático. ¿De qué depende? ¿Por qué algunas personas lo desarrollan y otras no?
Claro, a ver, la intensidad de lo que nos haya ocurrido influye, obviamente, pero no es para nada el único factor. Como yo siempre digo, se tienen que unir varios ingredientes. Es muy importante la vulnerabilidad individual de cada persona. Es decir, ¿qué estilo de afrontamiento tiene cada persona, ¿no? ¿Cómo gestiona este tipo de situaciones? ¿Tiene una historia previa esa persona de haber sufrido otros eventos traumáticos, otras dificultades emocionales? Eso, digamos que va aumentando la probabilidad. ¿Hay recursos de apoyo? Porque, claro, el apoyo social, familiar, amigos, ¿no?, que se recibe tras un suceso de este tipo es fundamental, porque a mí me va a ayudar a vivir de una forma más segura toda esta experiencia, que dentro de lo que es, pues es negativa. Y otra cosa muy importante es el apoyo que se recibe a nivel público, gubernamental, ¿no?, de los organismos. ¿Qué atención sociosanitaria reciben estas personas, tanto en el momento inmediato como luego a medio y largo plazo? Que a largo plazo es una cosa que, por lo que nosotros vemos, a veces peca un poco de escaso. ¿Qué seguimiento se hace a estas personas, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo social, económico, psicológico se les está dando? Todo esto puede derivar en que se desarrolló, ¿no?, este tipo de sintomatología.
Vamos a hablar ahora de las secuelas psicológicas. ¿Qué secuelas psicológicas se pueden observar a corto plazo más allá del estrés postraumático?
Claro, que independientemente de que
luego vayas a desarrollarlo o no.
Claro. A ver, lo más inmediato, pues un estado de shock y de confusión, ¿no? Claro. Esa sensación de no es real, no me puede estar pasando esto a mí. Va a venir también, así también, de forma más inmediata, impotencia, porque es que realmente cuando uno se ve metido en una situación de estas, no sabe o no puede realmente hacer nada para solucionarlo. Claro. Culpa, muy frecuente. Yo he sobrevivido y el que yo llevaba al lado, ¿no? Qué mal, ¿no? ¿O cómo me voy a quejar yo si encima que he sobrevivido?
Encima estoy vivo, ¿no?
Claro. Luego un estado de ansiedad generalizada, tanto por el propio bienestar como por los seres queridos. Como siempre, pues problemas para dormir, problemas de concentración. Y en los familiares que todavía están esperando noticias, que han perdido a alguien y todavía no saben por qué, que no han podido llegar a ellos, la incertidumbre es algo horrible para el cerebro.
Claro, porque también también los familiares pueden desarrollar este estrés postraumático, ¿no?
Hombre, por supuesto. Vamos, sin ninguna duda. Es que no es solo lo que estábamos diciendo, la víctima directa.
Claro,
incluso puede ser que una víctima directa no acabe desarrollando este tipo de, ¿no?, de dificultades, y otra persona que no lo haya experimentado en primera persona, sí, sin ningún problema. Claro, al final también los familiares están sometidos a un estrés muy intenso y a lo largo de mucho tiempo, porque ahora todas estas familias, tanto de los supervivientes como de los fallecidos, tienen un largo camino.
Claro. Claro, y de ese largo camino también hemos hablado algunas veces aquí. Primero ese duelo y después todo lo que tú nos estás diciendo, ¿no? El sentimiento de culpabilidad, el sentimiento además de para colmo tengo que estar agradecido, que he vivido. Fíjate, yo tengo un familiar que tenía que estar en ese tren y por desobedecer a su madre no estaba, o sea, no llegó a cogerlo, ¿no? Tenía el billete comprado para ir en ese tren. Y la madre le dijo, sí, coge ese tren que vas a llegar más pronto a Córdoba. Y ella le dijo, pues no, quiero pasar dos horitas más en Madrid y no lo voy a coger. Ayer hablé con ella y estaba en shock.
Claro, fíjate. Claro, porque, pero, y fíjate ahora, ¿qué decisión más tonta ¿qué me hubiera
pasado? Que te ha cambiado la vida, claro.
Sí.
Sí, sí, y ella ayer estaba en shock, que no se lo creía, decía, es que por desobedecer a mi madre estoy aquí, no sé lo que me hubiera pasado. O sea, es tremendo. ¿Hay personas que deben prestar una especial atención a su estado emocional tras un accidente? ¿Hay grupos de personas como más vulnerables cuando algo de esto sucede?
A ver, como hemos comentado, siempre hay ciertos patrones, ¿no? Ciertas circunstancias que van a predisponernos. Obviamente, pues los supervivientes directos del accidente y claro, los familiares, sobre todo, ¿no? Pues si en estas personas hay ya antecedentes de ansiedad, depresión o haber vivido otros eventos traumáticos, porque al final es como que se va sumando, es un efecto sumativo. Luego, testigos de ese suceso, las personas particulares que se han acercado allí a ayudar y que al final, pues bueno, dentro de esa disposición natural que tienen, luego cuando esto vuelva un poco a la calma, eso hay que gestionarlo. Claro. Y no todo el mundo está preparado una vez baja la adrenalina inicial para hacerse cargo de eso. Y, por supuesto, los trabajadores de todos los servicios de emergencias que si están allí desde ese primer momento y seguirán allí durante un largo tiempo, médicos, bomberos, policías, todos.
Claro, que por muy preparados que estén, están viendo lo que están viendo, lógicamente.
Claro, pero como yo siempre digo, los psicólogos, por ejemplo, somos también personas.
Claro.
Entonces, por muchas herramientas que tú tengas, exponerte a una gran cantidad, porque al final trabajan con muchos, muchos casos, muchas personas en un periodo de tiempo muy corto, es mucha carga emocional y es bien sabido que en estos grupos de profesiones la tasa de problemas de ansiedad, de depresión y de estrés postraumático es mucho más alta que en otras profesiones. Entonces también hay que atenderlos a ellos y los organismos deben considerar que estas personas, que son las que nos sacan de estos sitios, nos atienden cuando nuestra vida está pendida de un hilo, deben también recibir ellos luego su ayuda para poder seguir desempeñando su trabajo.
Claro, yo ayer, por ejemplo, pensaba muchísimo en el alcalde de la localidad cordobesa, ¿no?, donde ha sucedido todo. Yo decía, no me gustaría estar ni medio segundo en la cabeza, en el pellejo de ese hombre, ¿no? Como todo lo que se le ha venido encima, todo lo que está viendo, todo lo que está gestionando, todo lo que ni por medio segundo estaría yo en esa cabeza.
No, claro, y que es una cosa que uno cuando se mete, ¿no?, en ese papel de alcalde, de sus funciones, uno no se espera porque no es para lo que uno se haya preparado.
Claro. Buah. Bueno, siempre ante cualquier, ya lo hemos dicho, ¿no?, cuando uno sufre algo así, lo normal, lo lógico es pues pasar un tiempo, bueno, pues eso, como en shock, es lógico, es normal, hacer frente a todo lo que ha pasado. Si se agrava en el tiempo, pues ya sí, ponernos siempre en manos de profesionales que van a saber, bueno, cómo paliar un poquito esta situación. Jara, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que te espero aquí la semana que viene.
Por supuesto, aquí estaremos.
Buena semana, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.